siempre contigo.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen en La Habana desde el miércoles como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambas naciones. Iniciativa de ayuda a familiares de presos políticos del 11 de julio da sus primeros pasos en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra más de 1,000 acciones contra la libertad religiosa en la isla en 2022. Estados Unidos repatria más balseros cubanos y resalta que hay nuevas vías legales para emigrar. A propósito, casi 250,000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos el año pasado, casi 6,000 de ellos cubanos. Empleados públicos de venezolanos continúan en las calles exigiendo salarios dignos. Y con los temas de la guerra en Ucrania, la inflación y la crisis energética, arranca el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán los días 18 y 19 de enero en La Habana como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambas naciones, ha informado un portavoz del Departamento de Estado a Radio y Televisión Martí. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado informó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambas naciones los días 18 y 19 de enero para discutir temas de interés bilateral en asuntos de aplicación de la ley internacional. Señaló el portavoz que una mayor cooperación internacional en materia de aplicación de la ley permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar a los delincuentes transnacionales ante la justicia. Asimismo, expresó que participar en esas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos y que establecer y aumentar los canales para la cooperación en materia de la aplicación de la ley para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de los derechos humanos. Subrayó además que Estados Unidos integra preocupaciones y protecciones de derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional copresidirán el diálogo por los Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una nueva iniciativa de ayuda a familiares de presos políticos del 11 de julio da sus primeros pasos en Cuba. Ivette Pacheco tiene los detalles.
La creación en Cuba del Movimiento de Presos y Expresos Políticos 11J, M11J, fue anunciada el lunes en un comunicado en redes sociales. Entre sus promotores se encuentra el opositor y expreso político Adrián Curuniaux, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien desde La Habana sobre el tema dijo a Radio Martí.
La base fundamental es reunir a las madres de los presos políticos para que ellas, que son las que legalmente tienen la facultad de exigir la libertad de los familiares. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, pedir la amnistía de todos los presos políticos y denunciar todas las violaciones que hay en las prisiones con los presos políticos. Yo, Cuesta Morúa, Leoniel Herrera y José Luis Quintana y familiares de presos, pues, principalmente las madres.
Curuniaux salió de prisión el 15 de noviembre de 2022 tras 18 meses de encarcelamiento sin ser llevado a juicio, solo por intentar visitar en mayo de 2021, en el Hospital Calixto García en La Habana, al activista y promotor del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La iniciativa de ayuda a los presos y expresos del 11 de julio, según nos explicó, surgió precisamente cuando se encontraba en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Estuvimos viendo cómo poder hacer algo que ayudara a los presos políticos para que el mundo supiera lo que estábamos pasando nosotros los presos políticos y los expresos políticos.
El comité ejecutivo de esta organización, que está dando sus primeros pasos, según Curuniaox, lo integra también el expreso político del 11J, Juniel Herrera, quien fue encarcelado por participar en las mencionadas manifestaciones antigubernamentales en San Miguel del Padrón, La Habana. Herrera, quien fue liberado a inicios de enero de 2023, sobre el proyecto, señaló a Radio Martí.
Queremos ayudar en lo que podamos armar los recursos del 11 de julio y tratar de levantar la voz a ver si pueden soltar a esos muchachos.
En diciembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, informaba en Facebook que en la isla 1.771 personas han sido detenidas en relación con protestas en algún momento desde julio de 2021 hasta la fecha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yurexi Santana González, esposa del manifestante del 11J, Samuel Pupo Martínez, dijo este martes a Radio Martí desde Matanzas que durante una citación policial la semana pasada, las autoridades le advirtieron que podría ser procesada por cargos de investigación e instigación a delinquir por haber exhortado a través de Facebook a familiares de presos políticos a unirse para exigir la libertad de los encarcelados.
La citación en sí fue para advertencia y más advertencia a lo que estamos acostumbrados los cubanos. Ellos dicen que ellos me siguen mis publicaciones, eso lo sabemos, ellos están metidos en todo, pero dice que la última publicación que yo hice, que estoy incitando a los familiares de los presos, de las manifestaciones a tirarse para la calle, que eso se llama delinquir y que incurro en un delito en el nuevo código penal. Me leyeron el delito y que esta vez me iban a hacer una advertencia nada más, pero que yo incurrí, ya me lo podían hacer el delito que era de 8 años. Dicen que yo estoy incitando a los familiares de los presos para que se tiren para la calle. Entonces yo les dejé claro que voy a seguir denunciando la situación de mi esposo injustamente preso y su enfermedad y su salud, y ellos me dicen que sí, que puedo seguir individualmente la de mi esposo.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas del 11J en Cárdenas, Matanzas, durante el levantamiento popular que tuvo lugar ese día en numerosas localidades de Cuba. Asimismo, defensores de los derechos humanos y presos políticos han denunciado la precaria alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos en el sistema penitenciario cubano. Desde el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, denunció.
¿Qué clase de crimen con la situación de los alimentos aquí? ¿De contra de qué época la que están dando? Ayer nos anunciaron a los recursos en el comedor que se les iba a bajar la copa de la y el plato fuerte líquido, y entonces ya llevamos 2 meses también que nos están dando la mitad del jabón de lavar, que no alcanza para nada, y esto cada día más para atrás. Estamos pasando hambre, necesidad, esto es criminal, lo que nos están matando.
También en el penal de Kilo 8, en la capital agramontina, el activista Reinier Calderín Socarrás alertó sobre las precarias condiciones y el robo de alimentos por parte de la guarnición del penal.
Eran derechos nutricionales con recursos de deducciones para el gramaje del alimento en la prisión especial Kilo 8, producto a estos reos desnutridos. Hace tiempo que esto sucede para justificar robo debilitar el alimento. El responsable es el teniente coronel jefe de cárcel y prisiones, Eider Sierra Ochoa.
Mientras tanto, se encuentra en celda de castigo en la prisión combinado sur de Guantánamo el periodista independiente Jordi García Fournier, de 47 años de edad, cumpliendo 3 años y 2 meses por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos por su participación en los CJ en el territorio. Informe el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jesús Rodríguez Prevot, encarcelado con Jordi, dijo al Consejo de Relatores que Jordi está reclamando sus llamadas telefónicas y sus derechos penitenciarios. Entre las acciones sufridas por Jordi se cuentan requisas, agresiones físicas, confinamientos y privaciones de todo tipo, las cuales incluyen el sol, los medicamentos y hasta la alimentación.
Y también González Leiva llama la atención sobre el caso del activista del Movimiento Cristiano Liberación, Ezequiel Morales Carminate, de 59 años de edad, actualmente en la prisión El Típico en Las Tunas, cumpliendo 2 años y medio por el presunto delito de desacato.
Él se encuentra extremadamente delgado por la hambruna, el hacinamiento, y las chinchas no los dejan dormir, de acuerdo con el reporte que entregó por teléfono su esposa Rosa Martini al Consejo de Relatores.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ONG Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció que durante 2022 se registraron al menos 1.030 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba. La organización con sede en Madrid, España, agregó en una nota de prensa que las acciones represivas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilios familiares para impedir la asistencia a misas. El documento pone como ejemplo el caso de las Damas de Blanco, organización disidente cuya líder, Berta Soler, ha sido detenida en múltiples ocasiones. Al exigir la liberación de los detenidos en las protestas del 11J de 2021, los domingos antes de asistir a la iglesia. El comunicado enumera igualmente diferentes episodios sufridos por clérigos durante 2022 en Cuba, como interrogatorios en comisarías de la policía, amenazas o prohibición de salida de la isla por comentarios críticos con el gobierno. Y a propósito de España, activistas cubanos en Europa se han concentrado y se concentrarán el martes 24 de enero a las puertas del tribunal británico que juzgará una demanda en contra del gobierno de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Diferentes organizaciones cubanas de Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, participarán en la protesta en Londres bajo el lema Nunca más juicio a la dictadura castrista. El martes 24 de enero, el Banco Nacional de Cuba se sentará en el banquillo de la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra, acusado por el Fondo de Capital de Riesgo CRF1 del impago de una deuda de 72 millones de euros. Dayami Amador Espinosa, integrante del Grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación, habló con Radio Televisión Martí sobre la importancia del juicio.
Es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las Cortes Reales de aquí de Inglaterra, se ven obligados a comparecer ante un juez por el impago de la deuda que viene desde hace muchísimos años.
Según la activista, el objetivo de la manifestación a las puertas del tribunal londinense es pedir a los jueces que condenen al régimen cubano.
Manifestar nuestro apoyo al juicio en contra del gobierno cubano, que no se le ocurra dejar esa deuda para el pueblo cubano, porque todo el mundo sabe, el pueblo cubano de ese dinero no ha cogido ni siquiera un centavo. O sea, los jueces en el juicio le queremos dejar muy, muy bien claro que nosotros estamos a favor de que se embargue el Estado cubano por todas las fechorías que han hecho con el dinero.
Desde España, exiliados como Ileana Hernández y Lázaro Mireles también anunciaron su asistencia a la manifestación.
Que paguen ahora, que los embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre, porque ellos son los deudores, no el pueblo cubano.
Comienza una de las demandas más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa. Por eso, el 24 estamos convocados todos a vernos en Londres.
Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas cubanos iniciarán una marcha hasta la Embajada de Cuba en Londres. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 82 cubanos el lunes tras haberlos interceptado en diferentes embarcaciones en las costas de la Florida. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron nuevas vías legales para ingresar a los Estados Unidos, recordó el comandante Jorge Valente del 7º Distrito de la Guardia Costera, en referencia al nuevo programa de parol humanitario puesto en vigor el 6 de enero pasado por la administración del presidente Joe Biden. Instamos a todas las personas a utilizar los medios seguros y también legales disponibles para viajar a Estados Unidos y no hacerse a la mar, subrayó el oficial del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 4.962 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y a las 3:14 les contamos que las preguntas sobre documentos clasificados vinculados al presidente Joe Biden siguen generando polémicas. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El servicio secreto y el abogado de la Casa Blanca confirmaron que no existen registros de visitantes para la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de sus días como vicepresidente, afirmando que se trata de una vivienda privada, y a través de un comunicado del funcionario dijo textualmente: como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal. Por su parte, el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, dijo que el servicio secreto mantiene de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Esta semana se espera un mayor desarrollo del tema luego que el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, exigió registros de visitantes de la casa del mandatario en Delaware y anteriormente en una oficina privada en Washington, D.C. En declaraciones a diversos medios de comunicación, Comer hizo varias preguntas.
¿Quién tiene qué documentos? ¿De qué nivel de clasificación estamos hablando? ¿Cuántos documentos y en qué estuvo involucrado el proceso?
Los republicanos tratan de comparar el caso de los documentos del presidente Biden con el del expresidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación penal federal sobre cómo se manejaron documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021. Funcionarios del gobierno Biden dicen que el equipo del mandatario estadounidense entregó los documentos que encontró, mientras que el expresidente Trump se había resistido a hacerlo hasta que el FBI realizó una búsqueda en agosto en su casa de Palm Beach, Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Se duplica el número de migrantes que han cruzado el tapón de Darién rumbo a los Estados Unidos, según informe de la Organización Internacional de Migraciones. De 250.000 migrantes en 2022, casi 6.000 de ellos son cubanos, informa Radio ONU.
El número de migrantes que emprendió la peligrosa travesía hacia Panamá a través de la selva del Darién se duplicó el año pasado, creciendo de 133.000 personas en 2021 a cerca de 250.000 en 2022, según cifras del gobierno de Panamá recogidas por la Organización Internacional para las Migraciones. El número de venezolanos que emprendió esta ruta el año pasado creció unas 50 veces en comparación con el año 2021. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la organización, 36 personas fallecieron en 2022 durante la travesía. Sin embargo, esta cifra representa una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas perdidas, ya que se tiene conocimiento de que muchos migrantes mueren durante el trayecto y no se informa de esta situación ni se recuperan sus restos. Las cifras récord del año pasado coincidieron con el deterioro de las condiciones económicas y sociales en los países de origen y en toda América Latina. La solución a esta situación sigue demandando una respuesta regional coordinada y una cooperación a nivel internacional para poder abordar las urgentes necesidades humanitarias y de protección. La organización defiende la creación de rutas, canales y mecanismos migratorios seguros, ordenados y regulares para proteger los derechos de los migrantes en tránsito y prevenir situaciones de vulnerabilidad asociadas con la migración irregular.
Estados Unidos asegura que mantendrá las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela mientras este no dé pasos concretos por el retorno a la democracia, al tiempo que los maestros no detienen sus protestas en las calles. Alejandro Marcano amplía.
Mientras Estados Unidos asegura que mantendrá intacta su política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro hasta que se den pasos concretos para el regreso de la democracia y dejen de reprimir al pueblo, desviando recursos para prácticas corruptas, según dijo este lunes a la agencia Noticias Jefe, un portavoz del Departamento de Estado, miles de docentes y otros trabajadores siguen en la calle reclamando y enfrentando a la dictadura.
El día de hoy, no solo los maestros, todos los empleados públicos estamos viviendo penuria. Maduro, esto no es mentira, sinvergüenza, esto es la realidad. Estamos comiendo pata de pollo, pescuezo de pollo, mientras que tú, sinvergüenza, te vas a los mejores restaurantes. Tu cuerda, tu cúpula es sátrapa, se van a las Mercedes con Ferrari. Nosotros no tenemos ni para el pasaje. Mira cómo está el pueblo. Estamos arrechos.
El hambre les ha quitado hasta el miedo y pese a las amenazas del oficialismo, los maestros no detienen su lucha en las calles.
Un maestro en Venezuela hoy está ganando entre 7, 10, 15 y 20 dólares. Es decir, los que ganan entre 20 y 25 dólares tienen un salario de medio. Y tú te preguntarás, ¿y por qué un salario de medio? Porque nos alcanza exactamente para comprar medio cartón de huevo, medio kilo de carne. Es decir, no tenemos un salario que nos permita vivir y que nos permita volver a las escuelas.
¡No salarios de hambre! ¡Un salario justo!
A los maestros se unen trabajadores públicos de diferentes gremios y jubilados que prometen seguir en las calles. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la Policía de Colombia ha realizado la mayor incautación de armamento a la disidencia de la guerrilla de las FARC.
Más de 30 fusiles y una ametralladora fueron incautados a una facción de la exguerrilla FARC, según informó la institución el lunes.
Lo que estamos tratando de establecer es específicamente el origen de cada uno de estos fusiles, particularmente los de fabricación israelí, los fusiles Galil, teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las fuerzas militares tienen varios de estos elementos de dotación.
Las armas fueron halladas en dos vehículos abandonados en la carretera que conduce de la ciudad de Pasto al corregimiento de Mojarras, vía bloqueada por un derrumbe desde la semana pasada en el suroeste del país. Esta es una de las regiones más violentas de Colombia, donde los rebeldes se disputan el control del narcotráfico con la guerrilla del ELN. También se decomisaron dos teléfonos satelitales y brazaletes de las facciones conocidas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, apartadas del Acuerdo de Paz de 2017.
Hay elementos que han sido hurtados por parte de estos grupos armados organizados, tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares, en diferentes acciones terroristas durante varios años. Por lo tanto, muchos de estos elementos han caído en manos de estos terroristas.
En tanto, tres soldados que estaban fuera de servicio fueron secuestrados por las disidencias el domingo mientras viajaban en un bus de servicio público en una carretera cercana. Según el Ministerio de Defensa, los rebeldes tienen a cuatro militares en su poder.
Ya son las 3:20, 30 grados a esta hora en Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias, la guerra en Ucrania, la inflación y la crisis energética están marcando la agenda del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que se ha inaugurado. Judith Martín Rodríguez amplía.
Bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, la ciudad suiza de Davos reúne esta semana miles de líderes del ámbito político, económico y cultural de más de 130 países en el Foro Económico Mundial, que este año celebra su edición número 53. También conocido como Foro de Davos, este encuentro reunirá a más de 50 jefes de Estado, entre los cuales destacará la ausencia del presidente Joe Biden, aunque sin embargo sí veremos a una delegación estadounidense como representación de su administración. Inevitablemente, la guerra en Ucrania y sus consecuencias sociales y económicas acaparan el panorama internacional, ensombreciendo el futuro de incertidumbre, y hasta Davos viajó la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, quien se ha dirigido hoy a los asistentes presentes en el foro.
La guerra de Rusia y Europa nos enfrenta a varios desafíos. Estamos delante de un colapso del mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo queremos alcanzar la neutralidad global si hasta el momento no ha podido ni detener la destrucción de enteras ciudades en Ucrania? La agresión rusa nunca estuvo pensada para limitarse al territorio de Ucrania.
La esposa del presidente Volodymyr Zelensky ha aprovechado su presencia en el foro para hacer entrega de varias cartas de su esposo dirigidas a diferentes líderes políticos, entre los que destaca el presidente chino Xi Jinping y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En tanto, la inflación y la crisis energética continúan golpeando los bolsillos de los consumidores en prácticamente todo el mundo, mientras la brecha entre pobres y ricos se acentúa cada vez más, según denuncia la organización sin ánimo de lucro Oxfam. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito de Ucrania, Judith ha dicho este martes que 22 personas siguen desaparecidas tras un bombardeo ruso con misiles contra un edificio de viviendas. El ataque deja provisionalmente 44 muertos.
Más de una veintena de personas continúan desaparecidas tras el bombardeo con misil efectuado contra un edificio de viviendas de Dnipro, en Ucrania. La presidencia ucraniana informó que el martes por la mañana se halló el cuerpo de un niño entre los escombros. Los servicios de rescate informaron en su último balance que 39 personas fueron rescatadas y 79 resultaron heridas, de las que 16 son niños. El bombardeo es uno de los más mortíferos cometidos contra civiles desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El sábado, un misil destrozó un edificio de viviendas de Dnipro, devastando más de 200 apartamentos, según afirmó el consejero de la presidencia ucraniana. Por su parte, Rusia negó cualquier implicación en la matanza.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes crear un club de materias primas críticas entre el bloque europeo y países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, para contrarrestar el monopolio chino en esa área. En su discurso ante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, von der Leyen defendió la creación de un club de socios con ideas afines para fortalecer colectivamente las cadenas de suministro y diversificarse lejos de los proveedores únicos. Y atención que la población china sigue disminuyendo por primera vez en más de 60 años.
Por primera vez en más de 6 décadas, la población de China disminuyó el año pasado, según cifras oficiales divulgadas el martes. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022, la población nacional fue de 1.411,75 millones, precisando que se trata de un crecimiento de 0,85 millones desde fines de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el Gran Salto Adelante. China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo, impuesta en los años 1980 debido al temor de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener 3 hijos. Ante estas cifras, muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos. Por ejemplo, la mega ciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumple 3 años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años debido a la pandemia del COVID-19.
A las 3:26, así va el mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron hoy una conversación telefónica en la que acordaron buscar soluciones conjuntas a la migración ilegal y mantener su compromiso con Ucrania. Al menos 20 soldados somalíes murieron en un ataque ejecutado por el grupo yihadista Al-Shabaab contra una base militar, apenas un día después de que la organización terrorista perdiera el lunes el control de una ciudad estratégica. 9 personas fueron azotadas públicamente en un estadio de la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, tras ser acusadas de robo y homosexualidad por el Tribunal Supremo dirigido por el Talibán. La organización Chinese Human Rights Defenders denunció la detención de más de 20 personas que participaron el pasado 27 de noviembre en las protestas contra la política oficial de cero COVID en Pekín. Según la ONG, los arrestos se produjeron entre diciembre y enero. Y Madonna, la reina del pop, anunció una gira mundial con 35 conciertos en Norteamérica y Europa, en los que la cantante estadounidense pretende sumergir al público en un viaje por su carrera, desde el primer álbum Madonna de 1983 hasta el más reciente Madame X de 2019. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un grupo de científicos de Estados Unidos están probando un sistema de prevención de colisiones entre los automóviles. Ariane González informa.
Según indica un artículo publicado en ACH Nano, investigadores de la Universidad de Pensilvania han diseñado un detector de colisiones sencillo y de bajo consumo que está inspirado en la forma en que los insectos evitan chocar entre sí. Actualmente, muchos vehículos tienen sistemas anticolisión que son capaces de frenar automáticamente cuando un objeto se acerca demasiado, aunque la mayoría utiliza la imagen del espacio que rodea el coche. Cuando las condiciones climáticas se deterioran, la imagen no es tan clara. Los insectos evitan fácilmente colisiones entre sí sin depender de software sofisticados. Por esa razón, los científicos han diseñado un algoritmo que procesa la intensidad de los focos de un carro y en la oscuridad puede detectar un posible accidente unos segundos antes, dejando al conductor tiempo suficiente para tomar medidas correctivas críticas. Este novedoso detector puede contribuir a mejorar y hacer más seguros los sistemas anticolisión existentes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, el COVID-19 no se detiene. A raíz de los premios Globo de Oro, la semana pasada, varias celebridades dieron positivo al COVID. Al menos 4 estrellas, incluyendo a Jamie Lee Curtis, Michelle Pfeiffer, Colin Farrell y Brenda Gleeson, revelaron que contrajeron el virus después de la entrega de los premios. Tras analizar este aumento de los casos por COVID en Estados Unidos, la organización de los premios Critics' Choice Awards también solicitaron que todos los asistentes debían presentar una prueba negativa de coronavirus antes de ingresar al lugar. Los expertos en salud pública han dicho que la noticia de que los actores y actrices se enfermaron no es sorprendente, debido a la falta de cuidados en lugares cerrados. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, los casos semanales de COVID han superado los 400.000 durante las últimas 6 semanas, cifras que no se veían desde finales de septiembre, aunque el número total ha disminuido desde la semana pasada.